Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y del mundo. Esto es El Eje Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En este momento escuchamos Bésame Mucho, interpretada por Andrea Bocelli. Esta canción es reconocida como la canción en español más cantada y traducida a otros idiomas. Hoy nos acompañarán canciones en español consideradas éxitos mundiales, mientras abordamos el tema de la escritura creativa en la universidad. Maestra Carolina, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Un saludo para usted, para todos nuestros ciberoyentes y para nuestros queridos invitados. Hoy no traigo sino preguntas. Quiero saber muchas cosas sobre esto de la escritura creativa. Y bueno, hoy quiero invitarlos particularmente a nuestros ciberoyentes a que revisen el espacio de Spreaker y si no han escuchado nuestros programas, los escuchen. Ya estamos en nuestro programa número 18. Si me quieren escribir a carolina.santana@urosario.edu.co.
Gracias, maestra. Hoy nos acompañan dos muy buenas profesoras. Y le vamos a dar la bienvenida a la profesora Mónica Lucía. Maestra, bienvenida de nuevo. Tiempo sin estar aquí.
Sí, pues para mí siempre es muy rico compartir con ustedes todos estos diálogos. Y bueno, gracias por la invitación y acá estamos para charlar con todas las ganas.
Y nos trajo un invitado, por favor, si se presenta el invitado.
Bueno, pues buenos días, gracias por la invitación y... Yo soy Abraham Suárez, estudiante de psicología.
¿De qué semestre?
De cuarto semestre de psicología.
Ah, muchas gracias. Bueno, y ahora le damos paso al profesor Rodrigo. Maestro Rodrigo, por favor, preséntese hoy. ¿Cómo está?
Gracias, Diego. Un saludo muy especial para los cibernautas que nos acompañan a esta hora, para nuestro equipo de profesores del CLE y para nuestros invitados de hoy. Hoy les hablaré del valor de la escritura creativa en los niños y el valor de esas asignaturas vinculadas con el desarrollo de la escritura en la universidad. Si desean contactarme, me pueden escribir a josé.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Y como siempre tenemos aquí a la profesora Clara Andrade. Maestra,
Buenos días a todos los ciberoyentes. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Siempre me alegra muchísimo acompañarlos. Y bueno, también voy a hablar sobre el tema. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias al invitado, al estudiante que nos acompaña hoy. Súper bienvenido.
Gracias. Soy Diego Velázquez y este es el equipo de CLE Cultural. Me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co o visiten nuestra página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentran en la plataforma Spreaker, en la cuenta Urrosario Radio. Ya llevamos 18 programas y se pueden divertir con nuestras reseñas, si quieren leer algo. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o si quieren estar aquí, como hoy nuestro compañero de psicología, al correo cerle@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partido.
Escuchamos La Bamba, canción inmortalizada por Richie Valens en 1958 y que alcanzó el número uno en la revista Billboard en 1986, interpretada por Los Lobos. Con este éxito abrimos el tema del día, teniendo en cuenta que la creatividad es entendida como la capacidad o facilidad para inventar o crear, y la escritura como un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados en un soporte. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que la escritura creativa es inherente a todas las personas, y lo recalco, a todas las personas, sin importar género o nacionalidad. Es decir, eso viene con el ser humano. Es más, se podría afirmar que quien se sabe comunicar ya es un ser creativo. ¿Ya? Sí, no solamente estamos hablando de quien sabe escribir, sino quien se comunica. Sin embargo, esta relación, la de la escritura y la creatividad, que se supone deben ir unidas por su naturaleza, se ha venido difuminando y hasta desapareciendo, al punto que en las universidades se debe dictar asignaturas donde se les demuestra a los estudiantes, porque hay veces toca, uh-huh, como se dice en la calle, con ganzúa, que pueden ser o son creativos. Pero dicha actitud creativa desaparece apenas salen del salón. A mí me ha tocado que me entregan el poema, me entregan el cuento o lo que han escrito y después se los voy a volver y me dicen, ¿para qué, profe? Me toca quedarme con eso guardado, me toca hacer un archivo y después publicarlos.
Publicarlos, sí.
O aún peor, es escondido por miedo a ser señalados o apartados por ser diferentes, ¿no? Porque sí, la persona creativa es alguien distinto.
Además, ahí interrumpo un poquito, y es, alrededor de la poesía existe la idea de que el que es poeta es ridículo, o es o que la poesía solamente es romántica.
Uh-huh. ¿No? Esto me genera dos preguntas que espero las tratemos en el programa. ¿Será que el uso exclusivamente utilitario de la escritura está acabando con la creatividad? Y ¿quiénes son o somos los culpables de que los estudiantes y compañeros de la comunidad universitaria en general oculten o no les interese exponer sus escritos creativos? Ahí les dejo las preguntas.
Okay. Urosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos Guantanamera. Recordemos que esta canción viene de un poema de José Martí. Esta canción, pues aquí la está interpretando un señor que vivió más de 100 años, que se llama Compay Segundo. Como dato curioso, él decía que el elipse de la eterna juventud y la eterna vida era el ron. Y esta canción, él lo decía, y que se tomaba su botellita de ron y se fumaba su puro diario. Y pues esta canción fue adaptada y digamos es el himno no oficial la gente en el mundo reconoce a Cuba por esta canción. Y con esto le damos paso a la profesora Mónica y a nuestro invitado. Maestra.
Bueno, gracias. Precisamente ahorita que estabas hablando un poco de ese término que es escritura creativa, suena extraño a muchos oídos aún en nuestro país. Por eso algunos lo consideran como algo intimidante en algunos casos o extraño en otros. Particularmente en el CELE hemos venido también repensando cómo algunas acciones nos pueden llevar también a la escritura creativa desde incluso lo académico. Entonces a mí particularmente me ha gustado mucho investigar sobre el tema, partiendo sobre todo de un término que me encanta, que es la imaginación creadora. Desde Bachelard hemos podido entender que hay algo que se llama el cogito de la imaginación, que significa el acto mental de imaginar, y es darle un lugar a la imaginación como un acto mental que también deviene de procesos cognitivos, que la creatividad también está parada allí. Particularmente invité a Abraham Suárez. Tengo bastantes estudiantes, incluso de carreras que podrían llamarse no creativas, como la medicina, la fisioterapia, la psicología, en donde se ha mostrado en medio de las clases y de las electivas que no son de escritura creativa, como leer, aprender a interpretar o escribir, estructura y escritura más en la redacción, allí en los ejercicios que hemos hecho, que son prácticamente académicos, también han devenido otras formas de escritura, y ha sido muy interesante conocerlos a ellos y hablar con ellos acerca de lo que para ellos representa en sus carreras escribir, y darles ejemplos como de escritores como Sábato, como el escritor Conan Doyle, que era médico,
pues era de todo.
Matemático, el mismo Lewis Carroll, los físicos que escriben literatura, y darles esas herramientas también para que entiendan que lo que tú estás diciendo, que la escritura y la creación están permanentemente en nuestra vida. Entonces yo quisiera de pronto que Abraham nos comparta ese sentir que tiene él frente a lo que es lo creativo y cómo lo ha venido desarrollando muy íntimamente, y cómo lo he podido ir explorando yo hasta lograr traerlo acá.
Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y desde el punto de vista pseudoartístico que tengo, para mí lo creativo...
¿Pero por qué pseudoartístico? ¿Por qué? Realmente, ¿por qué se sigue? No se oculte, artístico.
Pues yo considero que lo creativo sería más como una manera de expresión del ser humano, una parte inherente al ser humano, pues todos somos creativos en algo. Nosotros en la Facultad de Medicina nos enfrascamos mucho en la escritura de textos científicos, textos rigurosamente escritos y que no pueden tener, como lo dicen a uno, tiene que ser totalmente objetivo, es decir, nada de su opinión sino está fundamentada. Nosotros nos basamos mucho en eso, pero nos damos cuenta que incluso dentro de nuestras propias ciencias hay mucha creatividad, mucho arte. Por lo menos aquí en la psicología yo me he visto en el placer de deleitar a muchos autores que incluso utilizan metáforas en sus investigaciones, metáforas de historias, de cuentos, de poesía, y que lo hacen preguntarse a uno, ¿somos realmente la ciencia tiene que ser tan estricta o puede prestarse también al arte dentro de ella? Y esto lo he vivido explorando más que todo en la intimidad, desarrollando mi escritura por medio de lecturas e incluso a través de muchas de las clases que he podido obtener un vocabulario mucho más extenso, siendo como esto una de las materias, por ejemplo, humanismo, en la cual se habla de una realidad nomotética, una palabra muy extraña, pero que en realidad se referencia a algo muy bonito, a las ilusiones y los sueños, referencia a la calidad de los sueños, o sea, nomotético. Y uno lo mira como algo muy científico, muy teórico, pero cuando yo lo utilizo en un texto, decir, es que la calidad, o sea, la realidad nomotética de tu presencia, estoy diciendo que tal vez esa persona es un sueño, lo estoy implicando, y pues eso significa para mí.
Bueno, hay una pregunta que, pues, digamos, este semestre he tenido oportunidad de dar clase allá en la Quinta, y me he sorprendido gratamente, porque de pronto ustedes sí se ven duros en la ciencia y eso, pero cuando uno los pone a escribir, escriben y sacan cuentos y se divierten. ¿Por qué se perdió eso del estudiante de salud? Es decir, antes los estudiantes leían mucho y escribían, y más los médicos y los psicólogos, pero ¿usted por qué cree que se ha perdido eso? ¿Sus compañeros qué le dicen? ¿O qué? ¿Qué piensa?
Pues hay un punto muy importante en eso, y es que, por lo menos en mi caso, la escritura ha ido disminuyendo. El tiempo que dedico para escribir y para leer cosas que no sean de mi carrera ha ido disminuyendo drásticamente desde que estaba en el colegio. Y eso, no sé, me ha llevado a pensar, ¿será que estoy más ocupado? ¿O es que simplemente me he metido un cuadrado y unas limitaciones mentales que ya no me dejan ser tan creativo como antes, ya no me dejan explorar ciertas, ciertas partes de mi naturaleza?
Mónica.
Gracias. También es importante acá entender lo que entendemos por texto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en este caso también la cultura es un texto y para ellos también hay otras maneras de escribir. Entonces, si hablamos de escritura creativa, vamos desde la literatura hasta los videojuegos, pasando por el cine, las series de televisión, está presente en un montón de escenarios en los que de pronto nos hemos centrado solamente en lo literario y la escritura creativa abarca muchas más cosas. Acá nuestra profe Clara, por ejemplo, hace guión para cine. Entonces yo pienso que también darles esa amplitud a los estudiantes de decirles no es solamente escribir en el papel. Hemos hecho ejercicios, por ejemplo, en clase de lectura de memes, ¿cierto? Poéticamente. Y entonces leemos los memes y ellos tienen que ponerle el título de un escrito que harían basado en ese meme. O sea, es utilizar también un poco lo que ellos leen a diario y escriben a diario para volverlo creativo.
Bueno, y me cuentan que hay un poema, ¿no?
Sí. Abraham, lee tu escrito.
Dijo la profe.
Dijo la, mandó la profesora. Pues, tranquilo, tranquilo. Solamente sí. lo está escuchando todo el mundo.
Ahora sí, todo el planeta.
Está bien.
Pero primero cuéntenos a ver cómo surgió.
Ah, pues este escrito en realidad es algo viejo. Es uno de los que más me ha gustado. Lo escribí cuando estaba comenzando mi carrera, en algún momento en el que yo quise interpretar cómo se sentía una persona con esquizofrenia. Yo estaba en primer semestre, así que realmente no tenía mucha idea y traté de plasmarlo aquí, cómo se siente esa persona de perdida y de agobiada en su mundo.
Listo, comencemos.
Me sumergí en tus abismos y ahogaba en tus negros mares. Vivía en mí mientras la llama de mi alma se apagaba. Vagaba por oscuros lugares en los cuales los demonios gritaban balbuceando frases sin sentido. La locura destrozaba mis entrañas, desapareciendo a su vez lo último que quedaba de mí. Y me rendí. Dejé anhelar las verdes praderas y encontré mi éxtasis en los fríos valles, que como sucubos hambrientos consumían mi ideal de vida y el amor que quedaba en mí. Encontré el placer en vagar por tierras áridas y en pelear con falsos ángeles que intentaban hacerme daño. Pude hallar en la oscuridad de la luz y un mundo que todos los demás desconocían, mientras a las voces de mi cabeza hablaban lanzando maldiciones a mi ser. Empecé a darme cuenta de los errores y máscaras de este mundo. Odié a los hipócritas, aquellos que decían no entenderme y negar la falsedad de este mundo. Pero ¿y qué saben ellos? Si al final cuando cae la noche, todos estamos locos.
¿Tiene título?
Realmente no.
¿No? ¿Se quedó sin el título?
Exacto.
¿Cómo se sintió?
Pues un poco nervioso y algo liberado por expresar eso.
Ya, usted ya es un artista, acabo de publicar, sí sabe, ¿no? Porque eso queda guardado. Bueno, y pues seguiremos con el programa y seguiremos mirando este tipo de cosas. Muchas gracias.
Quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, no me pongan.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Escuchamos, pues, me imagino que sí se estará escuchando, que canten los niños de Jorge Luis Perales. Digamos, pues, esta canción es especial en el sentido que el señor Perales se fue de viaje por Argentina, eso pues la gente de pronto no lo sabe, y se encontró con mucha miseria y sobre todo con muchos niños en la calle. Entonces, a raíz de esto, él decide, pues, ayudar a unas cosas que llaman las aldeas infantiles SOS, y a partir de ahí pues hace esta canción. Bueno, y pues con esto le vamos a dar paso a la profesora Clara. Maestra, Bueno, ya llegó la canción. Maestra, ¿usted qué cree que es esa creatividad? O sea, ¿cómo cree que nace esa creatividad para escribir? Usted, pues, desde la cuestión del cine y todo esto.
Bueno, antes de responderle, Diego, quiero darle muchas gracias a Abraham por compartir su poema, por tener el coraje de leerlo, además, por tener la sensibilidad para escribirlo, y porque usted no lo sabe, pero su poema es muy significativo y realmente puede llegar al alma, y a mí me llegó al alma particularmente. Muchas gracias. Ahora sí, Diego, le respondo. Yo sé que la creatividad no aparece de repente, sino que realmente está ahí, siempre está ahí, y no nos damos cuenta a veces, tristemente, no nos damos cuenta. En mi caso, pues de niña sentí la necesidad de decir cosas. No siempre había con quién hablar, no siempre había quien decírselas. Y por ahí llegó un poco la escritura. Pero lo que decía Mónica ahora es algo que comparto totalmente. La creatividad no solo se refiere al acto de escribir, ni está enmarcado necesariamente en lo literario. Es la creatividad también para imaginar. Cuando yo estaba escribiendo el guión, mucho más de 30 años, me parecía divertido pensar que en realidad estaba jugando al ¿se vale qué? ¿Qué pasaría si? Sí. O ¡ay, imaginémonos que esas cosas!
Eso me hace recordar algo, digamos, que, por ejemplo, antes, cuando uno estaba en el colegio, había un espacio, pues, tal vez porque el profesor no llevaba nada preparado, no quería dar clase, pero era uno de los mejores espacios. Era donde le decían a usted, hora libre, dibuje o escriba algo, ¿no?
Sí.
Sí, y entonces uno veía ahí que los niños, y sobre todo, pues, yo en mi caso, era una felicidad total. Y de pronto, si el niño acaba de salir de clase de español, no tenía que escribir, igual ahí sí escribía con alegría. ¿Será que nuestros estudiantes han perdido esa alegría o no la conocieron? ¿Qué opina, maestra?
Bueno, yo sé que sí la conocieron, todos la hemos conocido. No puedo decir que los estudiantes han perdido la creatividad tampoco, porque no solo en esta universidad, sino en muchos lugares donde he trabajado, he visto gente realmente creativa. Yo creo que definitivamente no podemos decir que los estudiantes de X o tal programa o X o tal edad han perdido la creatividad, porque la creatividad siempre ha estado ahí. De pronto nosotros no hemos sido lo suficientemente hábiles para encontrarla, que es otra cosa. Eso también podría ser. Esa anécdota que usted cuenta me recuerda, por ejemplo, que cuando yo estaba en el colegio, ya lo he superado, pero tuve un periodo de mi vida muy impuntual, y el castigo era enviarme a la biblioteca a leer y escribir cuentos. Obviamente superé la impuntualidad, pero no por ese castigo, fue por otros asuntos.
Bueno, a algunos les ha funcionado bien, pero a otros la lectura y la escritura, al convertirse en castigos, es el primer paso para castrar la creatividad y todo esto que tiene que ver con el escribir. Yo utilizo un castigo a la inversa. A mi hijo, para castigarlo, no le leo.
No sé, de todas maneras, yo no soy de castigos tan radicales como...
Ay, clarito.
¿Qué opina el invitado?
Pues, en mi caso yo tuve... Bueno, no lo veía tanto como un castigo, sino como un acercamiento social. Sí, en mi caso yo pues me gradué muy temprano del colegio, una edad de 14 años, y pues obviamente era el menor en mi curso, así que no tenía mucho que hablar con mis compañeros. En los descansos yo aprovechaba para ir a leer libros. Yo con 10 años leía La Ilíada, La Odisea, ese tipo de libros que incluso para muchos adultos son aburridos, pero a mí realmente me emocionaba la idea de imaginarme un héroe griego o una oda romántica, era bastante impresionante.
Maestra Mónica.
Pues que a mí me parece súper interesante algo que nombra Clara, y es el rol del formador en escritura creativa. Yo pienso que a mí me ha tocado repensar muchas cosas porque yo tengo como tres roles en la vida. Entonces, yo soy escritora, pero además enseño literatura, que es distinto a supuestamente enseñar a crear. O sea, la gran pregunta que se han hecho es en escritura creativa y las grandes peleas que ha habido en enfoques allí es, ¿se puede enseñar a crear? ¿O qué es lo que realmente hace un tallerista de escritura creativa? Yo en este momento estoy dictando los sábados unos talleres locales de escritura en Usaquén y es netamente poesía y cuento y es, me dio la vuelta completa de la vida, porque yo digo, yo no les estoy enseñando historia literaria, no les estoy enseñando qué es la literatura, tampoco les estoy enseñando pedagogía, no, les estoy acompañando en un camino que habían perdido, recuperando cosas, guiando otras, pero es dificilísimo. O sea, hacerse esa pregunta es bien interesante, y más en una educación formal, por ejemplo.
Maestra Carolina.
Bueno, hay una autora que me viene a la mente aquí con este tema y es Michelle Petit. Ella tiene un texto que se llama Leer el Mundo y bueno, y otros textos donde ella habla acerca de su experiencia con la lectura y también con la escritura y sobre todo cómo se aleja a los chicos de la lectura y de ese gran placer. Y alrededor de ella, cuando habla de la lectura como un castigo, que por qué se convierte en eso, que por qué se imponen ciertos libros, que sí, evidentemente hay que leer los clásicos, pero hay como unas edades también a las que uno debe llegar para que esos clásicos no terminen acabando pues con uno, con su creatividad y con su gana de querer aprender. Ella decía algo que dice ahorita Abraham, por eso me acordé también, y es que fantástico era cuando leíamos y podíamos navegar hacia esos mundos e imaginarlos, ¿no? No, sin necesidad de tener que ir a esos espacios, podemos llegar a ellos a través de la lectura y eso es mágico realmente.
Maestro Rodrigo, ¿tiene algo que decir? Bien, bueno, maestro. Ya para cerrar, pues yo también tengo una anécdota. Digamos, mi papá es médico y pues por eso... Y uno de los castigos, no le cuido a este castigo, fue el siguiente. Yo estaba muy díscolo en el colegio, me la pasaba peleando y demás. Entonces él decidió que me iba a comprar una hamaca. Me compró una hamaca y sacó dos torres de libros. Él llegó y me dijo, listo, usted va a ir al colegio, no va a ver televisión y ahorita en adelante... Cada vez que tenga un problema, se va a sentar o se va a acostar en la hamaca y se va a leer el libro. Fue una especie de castigo, ¿ya? Hoy en día tenemos un problema y es que de pronto pues uno ya no compra ropa. Uno se la pasa gastándose la plata, es en libros. Bueno, y con esto vamos a la pausa institucional.
Sus voces lleguen al sol. En ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Creíste encontrarla.
Cruzando las barreras regionales, llega por primera vez a Bogotá el Carnaval Fest 2018.
Nada en tu vida cambió, mala suerte solo te engañó.
Un espacio de música y cultura que integra diferentes géneros musicales en un mismo escenario y promueve la sana convivencia.
El Carnaval Fest 2018.
Gran tortazo nacional con bandas de Cali, Medellín y Bogotá, unidas el 20 de octubre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con las presentaciones en vivo de Nepentes.
Siento miradas que critican y nos juzgan.
Los Cocoa, Monkeys, Johnny All Stars, Tres de Corazón y Kraken. Carnaval Fest 2018. Entrada libre con boleta. 20 de octubre, Teatro al Aire Libre La Media Torta. Organiza Corporación Cultural 3 de Corazón. Invitan Garra Producciones y Un Rosario Radio.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co. Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huere Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ure/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa Huere Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa Huere Virtual. Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición impresa de la revista Nova Etvetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país. Podrás leerla en nuestra nueva edición impresa. En esta entrega, Pasto, la ciudad que enfrentó la independencia, escrito por Felipe Cardona. También los artículos Voces del pasado, Informe del rector al presidente, escrito por el doctor Leonardo Palacios, a propósito de una nueva reforma al delito del aborto, escrito por el doctor Francisco Bernate, y Justicia, no venganza, escrito por Tomás Molina. Adquiere gratuitamente la edición impresa de la revista Nova Etvetera en el archivo histórico de nuestra universidad. Una invitación de U Rosario Radio.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural escuchando La Tortura, colaboración de Shakira y Alejandro Sanz. Sanz, perdón. La cancioncita tiene, ¿cuánto? ¿13 años?
Sí, más o menos.
Y, sí, esta canción marcó los primeros 10 añitos del siglo XXI. Y con esto le damos paso a la profesora Carolina Maestra.
Hola, Diego. Bueno, aquí es cuando florecen los lados oscuros que tenemos algunos. Bueno, todos tenemos uno y este de La Tortura es uno de mis lados oscuros. Con esta canción, bueno, pienso en las varias preguntas que tengo alrededor de la escritura creativa. Yo he visto que el tema de la escritura creativa ha entrado como en una especie de moda, al menos el término, ¿no? La denominación. Dice, pero también he visto que hay talleres, muchos relacionados con este tema, que llevan relacionados, que llevan muchos años en funcionamiento. Uh-huh. Quise traer a colación el taller de la Universidad Central, que funciona desde 1981, uh-huh, de la mano del profesor y escritor Isaías Peña Gutiérrez. Y sé que por este taller, porque allí en su página, uh-huh, lo relacionan, han pasado varios escritores ya conocidos. ¿Sí? Jóvenes, bueno, jóvenes, cuarentones ya, ¿no? Todos han pasado por este taller. Y sé que a partir de este taller nació primero la especialización en creación creativa y luego el pregrado en creación literaria. Y también sé que en la nacional, porque aquí la profesora Clara nos acompaña, está la maestría en escrituras creativas. Las preguntas que me surgen alrededor es, ¿cómo explicarle a los jóvenes ¿qué es eso de la escritura creativa? ¿Por qué tomar un taller de eso? ¿Por qué incluso llegar a tomar especializaciones o pregrados o demás relacionados con la escritura creativa?
Maestra Clara.
Bueno, es una pregunta bien difícil, bien difícil de hecho. Porque invitar a los jóvenes a tomar cursos, talleres de escritura creativa, yo creo que es más que tomar un taller por una invitación, es una necesidad de cada quien. Uno inscribe un taller porque siente que es el espacio en el que puede participar y en el que puede desarrollarse. Ahora bien, ¿por qué hacer una maestría en escritura creativa? Yo creo que los motivos son tan amplios como egresados de escritura de la maestría o del pregrado de la Universidad Central en escritura creativa. Básicamente es como un interés personal, un interés profesional además. Pues sí, sabemos que nosotros hacemos cosas como enseñar, como en fin, pero también tenemos un interés en la escritura, un interés real, y vemos en la escritura una posibilidad de desarrollo laboral, posible desarrollo laboral en eso.
Maestra Mónica.
Pues es que ahí, esa pregunta me parece bien interesante porque ahí es donde han estado los debates, uh-huh. Un poco de entender, ¿se puede enseñar a escribir o el talento y las musas y la inspiración son los que te hacen un escritor?
¿Las musas?
Había una pelea bien interesante, un debate que hubo en el cual un escritor le decía, bueno, a quien le preguntaba que para qué escritura creativa, él le decía, bueno, entonces nadie duda que se le puede enseñar a pintar a un artista plástico o tocar un instrumento a un músico, porque se duda entonces que se puede enseñar a crear con la escritura.
Interesante. Yo, eso.
Y eso me parece bien interesante porque ¿por qué no se duda de las otras artes? O sea, ¿por qué tenemos que dudar que lo creativo en la escritura puede ser como nos ha pasado en las escuelas, en los colegios, como la cenicienta un poco de la enseñanza, como es la poesía, por ejemplo? Entonces, a mí sí me parece importante invitar a los jóvenes, no solo porque lo creativo está allí dentro y hay que aflorar, sino también porque le da un montón de herramientas para otras cosas. O sea, la escritura creativa te da herramientas para lo académico, te da herramientas para moverte en la vida, para interactuar, para los procesos de pensamiento, un montón de cosas que ya se han estudiado seriamente y nos damos cuenta que la escritura creativa no es como sentémonos a escribir, porque y bueno, es el imaginario, claro, que hay como de un montón de gente alrededor de una mesa, ve pasar una mosca y escribamos todo sobre la mosca y qué sentimos por la mosca y eso no es un taller de escritura creativa. El taller de escritura creativa conlleva también conceptos, conlleva teoría, conlleva, y luego sí viene la parte creativa. Yo no sé, Abraham, ¿qué opina de este tema?
Pues yo, en mi opinión, estaría inclinado a tomar un taller de escritura creativa, pues considero que se pueden mejorar mucho las habilidades y que sí se puede aprender. Pues el acto para mí de escribir, escribir poesía, expresarse de esa manera, es simplemente adornar un poco nuestra realidad, aprender a hablarla de otras maneras. Y que lo que el problema más grande que yo siempre he considerado que hay con respecto a esto es uno lo que consideramos útil y no útil. Por lo menos nosotros jamás nos imaginaríamos a un boxeador escribiendo poesía. ¿Seguro? Sin embargo, son personas, exacto. Sin embargo, son personas que también sienten y que tal vez en su intimidad tiendan a escribir algo para su pareja. Y también en ese sentido, la utilidad. ¿Para qué creemos que es útil la escritura creativa? ¿Para qué creemos que nos sirve? O sea, ¿qué creemos que podemos hacer con ella? ¿Solo dedicarla a nuestras parejas o podemos acercarnos a nuestro propio entendimiento de una manera distinta?
Maestra Carolina.
Bueno, aquí tengo un ciberoyente que me escribe que le parece que es muy complicado poner en marcha todo eso y que cómo hacer para no dejarse influenciar por otros textos o hasta qué punto eso se podría permitir. Es Voy a aventurarme a responder, y es que pienso que ve la escritura creativa como lo que decía Mónica ahorita, una inspiración que me llega a mí
del más allá,
y resulta que es que todo el tiempo estamos rodeados de diferentes textos y siempre estamos influenciados por algo, y en este instante me acuerdo de un poema de Octavio Paz que se llama La vida sencilla, que me parece hermoso, donde se ve una influencia del poema El pan, no me acuerdo si se llama El pan o El pan nuestro, de César Vallejo. Se los dejo ahí para que los busquen y vean cómo ellos se relacionan.
Bueno, esperen, ahorita seguimos, tenemos que continuar con el programa, por favor.
Ok, listo.
Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Y siguiendo con esta onda de finales de los 90 y principios de los 2000, no del 2000, escuchamos La camisa negra de Juanes, canción que nace de la música de carrilera o de arrabal, como quieran llamarlo, que hoy en día pues es muy popular entre los jóvenes, y se convirtió en un suceso musical en Estados Unidos, y lo más extraño fue que en Asia eso fue un éxito, no sé por qué en realidad. Y con esto le damos paso al maestro Huertas. Profesor Rodrigo, es su turno.
Diego, muchas gracias. Me acordaba por estos días de lo que el poeta, periodista, novelista y ensayista español Francisco Umbral dijo alguna vez. Y es que escribir es la manera más profunda de leer la vida, y yo añado, ¿y cómo no cultivar esa manera profunda de leer la vida desde las edades más tiernas? Miren, el fomento de la escritura creativa en el colegio, y lo digo como docente de colegio también, es fundamental para el anclaje de los nuevos aprendizajes. Los expertos dicen que la edad más adecuada, los 9 años, es la mejor, porque se comienza a explorar un poco la escritura creativa, les ayuda a los niños a ejercitar su motricidad fina, su capacidad de memoria, a ir pulimentando la ortografía. Y ustedes y yo lo sabemos, también es una contribución importante para imaginar, inventar y recrear. Hace poco leía una gaceta de la organización Ayuda en Acción que sugiere que con los niños, pensando un poco en la intervención del profesor Diego hace un instante acerca de como esa estela oscura del castigo, con los niños se puede empezar a desarrollar modalidades de escritura creativa, por ejemplo, con el diseño de acrósticos, con el cambio de los finales en los cuentos que ellos leen a su edad o que han leído, con la escritura de los relatos de viajes a los mundos ideales. Ustedes y yo tal vez hemos utilizado en nuestras clases esa idea de Gianni Rodari, el binomio fantástico.
Ay, sí. ¿No?
Que consiste en tomar dos palabras disímiles, opuestas, y construir, empezar a escribir. Descripciones de personas o de objetos o de lugares, entre otras alternativas con las que podemos contar en el aula. No olvidemos que la escritura es sinónimo de identidad, ¿no? Y quien se atreve a escribir se está atreviendo a mostrar a su yo íntimo. La escritura creativa es la manera más, digamos, clara o pura de desinhibirse y de lograr develar esa impronta de un nuevo autor. Y cierro con esto, yo concuerdo con algo que por ahí escuché de la profesora Mónica Lucía. No es lo mismo despertar esa literacidad o despertar ese espíritu de quien escribe que enseñar literatura. Definitivamente concuerdo, no es lo mismo.
Bueno, cerramos aquí la intervención del profesor Rodrigo y seguimos con el programa.
Camisa negra. una pena y es por culpa de tu embrujo.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz.
Escuchamos Al otro lado del río, del uruguayo Jorge Drexler. Primera canción en español nominada y fue la ganadora de un Oscar. Pues Diarios de Motocicleta, por si no se han visto.
Sí.
Y con esto vamos a abrir nuestro debate. La profesora Mónica quería retomar algo que dijo el profesor Rodrigo.
Sí, estoy muy de acuerdo con Rodrigo. Uno de los temas que más me ha apasionado a mí en la vida estudiar e investigar es la creación poética en la infancia. Y cuando se hace formación docente a los profes de colegios, siempre se trata de hacer un ejercicio en el cual el profe comprenda que en los primeros grados, en primaria, debe quitarse un poco la capa de profe y volverse el lector de unos escritores en potencia. Y eso hace que el niño se sienta autor. O sea, no hay nada más metafórico que un niño. No hay nada más preguntón que un niño. Y por eso los niños tienen curiosidad investigativa. Por eso los niños hacen metáforas todo el tiempo en sus juegos. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Que como en clase no pueden hacer esas metáforas, pues las hacen en el patio de recreo, cuando juegan, cuando crean historias. ¿Por qué no lo pueden hacer también en clase? Entonces, ese siempre ha sido como algo que me ha preocupado un poco en la formación docente, y es que los profes también comprendan que los primeros lectores de sus estudiantes son ellos.
Profesora Carolina.
Bueno, me recuerda una explicación que doy en clase sobre el lenguaje, la lengua y el habla, de la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje animal, que también ya eso está comprobado que sí hay lenguaje.
Sí, sí.
Y les pongo a pensar en cuál es la diferencia, y llegamos a que la diferencia es la creatividad, precisamente. El lenguaje en los animales está utilizado para unas cosas ya establecidas. La abeja no va a hacer la danza del 8 para tomarle el pelo a sus amigas abejas diciéndoles que hay polen donde no hay. Mientras que nosotros sí, somos creativos cuando mentimos también, cuando y ahí empieza esa creatividad. Yo veo mi hijo que está pequeñito, tiene 3 años, y él ya cuenta historias, ¿sí? Se inventa cosas. Y es increíble ver cómo el lenguaje se va desarrollando en ellos, y se va desarrollando es por el lado de la creatividad. ¿Cómo hacer para que eso ni como papás ni como profesores lo aplaquemos, no?
Yo quisiera hacerle una pregunta ahora. ¿Cuándo fue la primera vez que usted tomó un dispositivo tecnológico? ¿Cuándo lo tuvo en sus manos por primera vez? Pues, más o menos, no, que usted recuerde que la haya llamado.
Fue hace muchos años.
Más o menos, pero ¿qué edad tenía más o menos?
Como unos 8 años. Era de esos celulares que eran totalmente blanco y negro, ni siquiera brillo tenían.
Pero entonces no tenían imágenes, o sea, ¿usted lo tomó como un juguete más?
Sí, como un juguete más.
O sea, ¿no se metió dentro del celular porque no habían programas?
No había nada, simplemente para jugar.
¿Y más o menos recuerda cuándo tomó el primer libro?
Mucho antes. La verdad, mucho antes. Fue un cuento de Oscar Wilde. Fue una recopilación de cuentos, y recuerdo que el que más me marcó fue el del Ruiseñor y la Rosa.
¿Por qué le pregunto eso? Porque es que, digamos, hoy en día también hay otra cuestión con los niños, y eso también se ve reflejado en su creatividad. Por ejemplo, un niño de 3 años con una tablet, ¿qué está haciendo? Uno no entiende, ¿no? Y ya cuando ese niño que de 3 años cogió esa tablet, porque supuestamente son tecnológicos, no sé cómo es que
nativos digitales,
lo cual también está
reevaluado.
Como que todo lo nacen y lo relacionan es con la tablet, o sea, o con el computador, y como tal el juego se pierde, ¿no? Y el juego es una cuestión narrativa, ¿ya? Esa cuestión diegética en donde ellos mismos van creando su propio cuento, se crean sus propias reglas encima, engañan y vuelven y arreglan, ¿ya? Y esas cosas se han perdido. Maestra, ¿quién sigue? ¿El maestro Rodrigo quiere decir algo?
Sí, Yo quiero decir que en la universidad sin duda se debe abrir esa oportunidad al estudiante, como ustedes lo han dicho, merece poder encontrar ese camino de la identidad, merece expresar su unicidad de forma creativa a través de la palabra escrita.
Bueno, ¿quién sigue?
Yo quería decir algo, y es que de todas maneras no olvidemos que, si bien es cierto que la tecnología, pues digo, estas tecnologías en particular pueden afectar un poco las formas anteriores de crear, pues tampoco
demonizarlas.
Yo prefiero no limitar, no limitarme a una sola postura, sino siempre he preferido verlo de manera optimista. Y Mónica, por ejemplo, me recordaba cuando habló de los videojuegos, me recordaba en el momento en el que yo daba talleres de escritura creativa, y efectivamente uno de los productos fue un videojuego. Y el videojuego también permite crear. Como siempre digo, estos nuevos aparatos que nos encontramos no tienen que ser buenos o malos, es solo saber usarlos para lo que nos interesa particularmente.
Profesora Mónica.
Sí, yo insistiría un poco acá en el debate que todo también está en la didáctica. Es decir, todo depende del formador, del docente o del tallerista. Por ejemplo, yo oí ahorita a Abraham, que nos contaba que él se sentaba en su soledad en el recreo a leer la Ilíada, y pensaba yo hoy cómo en día al chico le queda mucho más fácil ir a ver la película. Entonces no lee el libro sino ve la película, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso un docente? Bueno, ¿qué hacemos con eso de la película? ¿Cómo lo llevamos de nuevo al libro? ¿Cómo hacemos para integrar las dos cosas? Entonces yo siento que todo está en el mediador.
Maestra Carolina.
Aquí vuelvo a Petit, ya que Mónica menciona este tema. Petit dice que la literatura debe ser llevada al aula, y no exclusivamente en las áreas de las humanidades o en materias relacionadas únicamente con escritura. O sea, no como materia de escritura creativa, sino que debe integrarse como tal dentro de las ciencias duras, dentro de la medicina, dentro del derecho, porque allí se necesita que la literatura entre. Que esto puede hacer que abogados, médicos y demás, desde la literatura, cualquiera de sus géneros, se abra la mente y se logren encontrar soluciones. Tengo una estudiante, voy a contar esta anécdota rápidamente, que dice que su colegio tenía una formación muy humanística y que ella lo traicionó su filosofía al entrar a estudiar administración de empresas y negocios internacionales. Es una chica que escribe bastante bien y ha leído bastante. Y yo le dije, no señora, no creo que hayas traicionado a nadie. Lo que hiciste fue llevar la humanidad a áreas en las que se supone eso no debería estar, pero que sí tendría que estar. Trajo humanidad a la administración de empresas.
Y esto, digamos, me hace recordar de una pirámide por allá en los 40, tipo de apellido Maslow. Planteó una pirámide en donde en la base estaban las cuestiones fisiológicas, o sea, lo más importante, y de ahí iba llegando hasta la punta de la pirámide, que era en donde estaba esto, de la creatividad, de la resolución de problemas, que es necesario la creatividad para la resolución de problemas. Yo me pregunto si esta pirámide cambió, porque de un momento a otro esa parte de la creatividad desaparece, y lo importante ahorita es dedicarse a lo material, o sea, a lo fisiológico, a lo seguro, ¿no? Y de pronto, en ese caso, tal vez la persona, digamos, la estudiante, siente que está traicionando algo que le han enseñado. Y es decir, lo importante es esto. Uh-huh. En este caso, digamos, tenga casa, tenga que comer, sea seguro, tenga una familia. Y eso de la creatividad, eso déjelo, no sé, para los loquillos por allá o para otras personas. ¿Qué opinan de eso? Profesor Rodrigo.
Considero que como profesores de lengua estamos llamados a darle la altura que merecen los cursos de escritura, no solo académica, sino creativa. Los profesores del CELEE también nos ocupamos de eso. Si desean compartir sus opiniones sobre estos temas que nos inquietan tanto, visítenos en el CELEE, estamos en el cuarto piso del edificio Santa Fe. También nos pueden escribir a cele@urrosario.edu.co. Y bueno, muy invitados a escribir, a dejar conocerle al mundo el tesoro que tienen allí.
Bueno, y ahora léanos otro poema.
No sé si alcanza. Pues este poema tiene una historia muy interesante. Es que algún día lo comencé, pero simplemente me ocupé y no pude terminarlo, ni siquiera pulirlo, así que lo considero bastante incompleto. ¿Y qué es la muerte? Más que el descanso de quienes mueren, o muchas veces el descanso de quienes abandonan. Pero, ¿y yo estoy muerto? Aunque no he tenido descanso alguno. ¿Para qué morir sin descansar y vivir sin sentir? ¿Por qué morir al amar y ser asesinado al vivir? Matar al mirar y morir y vivir sin sonreír.
Lo dejamos. Maestra Carolina.
Bueno, quiero hablar sobre dos palabras en particular que han sonado aquí, y creo que hay que quitar estas dos palabras, tanto de la escritura como de la creatividad. Una es la utilidad, nada más como utilitarismo de la escritura, y la otra es que la creatividad sea solo para adornar. Entonces, ni utilidad ni adornar.
Maestra Clara, ya para cerrar.
Pues invitarlos a ser siempre lo más creativos en todos los aspectos de la vida, siempre. Y también a aprovechar los recursos que la escritura creativa nos ofrece, en la medida de lo posible, siempre con el mayor cariño y con el mayor respeto.
Profesora Mónica.
Bueno, y cerraría un poco desde lo académico. Comprender la escritura creativa como un objeto de estudio importante que nos permita investigar sobre la imaginación creadora en el hombre, en lo que somos día a día. Yo invitaría a eso, y creo que en el CLE también estamos interesados en ese tema.
Bueno, muchas gracias.
¿Se acabó?
No llore. Las piedras jamás.
Bueno, escuchamos Curru Cucucucu Paloma. Esta canción, pues, estamos escuchando la escribió Tomás Méndez, creo que es la versión de Tomás Méndez, fue cantada e inmortalizada por un señor que se llama Pedro Infante. Varios de nuestros padres, yo creo que eran fans, seguidores de Pedro Infante, y la llevó al cine, por decirlo de alguna manera, el cantante brasileño Caetano Veloso, en una película recordada por polémica, que se llama Habla con ella. Polémica en el sentido que hay una serie de relaciones que hoy podemos llamar anómalas. Esto fue CLE Cultural. Los invitamos a que nos sigan. En el control máster estuvo el señor Nelson Duarte, la dirección es de Sebastián Ríos, y los esperamos dentro de 15 días. Hasta luego.
Rosario Radio es cultura en CLE Cultural. Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Síguenos en Twitter.